FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
Bienvenidos al Vote Pronto de esta semana. ¿Cómo están? Yo soy Carlos Puch, los saludo. Estamos grabando un martes 19 de octubre. Y con nosotros está, como cada martes, Nacho Marván. Nacho, ¿cómo te va?
Bien, muy buenas tardes a todos.
Salvador Camarena, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo les va?
María Scherer. María, ¿cómo te va?
Me va muy bien, Carlos. ¿Cómo les va a ustedes?
Pues nos va. Hace dos semanas platicábamos y decía el podcast Bote Pronto, decía, este es el PRI de AMLO, pero no parece ser el PRI de AMLO. Buenas grillas adentro del PRI. Cuando uno ve a los expresidentes del PRI que dieron la larga entrevista en Reforma, uno sospecha quién la armó, ¿no? Salvador, ¿tú sospechas quién armó esa? No, yo sí sospecho quién armó.
Bueno,
eso le vamos a contarnos.
Háblanos de sus sospechas, por favor.
No, bueno. Pues, un concurso de colmillos, pues está claro quién la armó, ¿no?
¿Quién la armó? No soy inocente, ¿quién la armó?
Roberto Samarripa, por ejemplo. Roberto.
Pues, ¿quién es el de más largo colmillo ahí de los expresidentes del PRI que salió entrevistado? La verdad es que Enrique Ochoa no es. Ahí les dejo nada más esa.
Alargaron ellos entonces. Yo pensé que del lado del periódico.
¿Será que esto es? A ver, María,
bueno, la interpretación. Pardinas, que pues,
No.
Mezcladísimo ahí en ese tipo de intereses.
No metas provocaciones, Nacho.
No provoques, Nacho.
Nacho, ya metiéndose.
No respondo a la provocación de Push, punto.
No es provocación. En fin, a lo mejor alguien que se apellida Beltrones fue el que armó eso grupo para decirle cosas a Lito Moreno. La interpretación más fácil sería decir, María, no hay manera que el PRI vaya a votar la reforma energética después de lo que oyeron de cuatro expresidentes, pero a lo mejor nos equivocamos. Decíamos hace dos semanas, este es el PRI de AMLO. ¿Lo está dejando de ser entre gran Manuel Bartlett haciendo declaraciones como las que hizo y etcétera? ¿Ya? ¿Se acabó, María?
Pues le están poniendo piedritas y le están poniendo piedrotas, y uno de los que le está, paradójicamente, uno de los que les está poniendo complicado el panorama es Bartlett, Carlos, que como escribías, él quiere su enchilada completa, ¿no? La reforma eléctrica tiene que ser exactamente como él la quiere, como él dice, ¿no? En los términos del presidente, sin que le muevan una sola coma. Y bueno, pues tiene a su favor que es la lucha política del presidente, pero al querer anularlo todo, ¿no? Al querer que no se le mueva absolutamente nada, no pagar indemnizaciones y además declarándolo, ¿no? Y declarándolo como lo declara, pues sí mete al PRI en problemas, ¿no? Al mismo tiempo sale esta publicación que ya mencionaron abundantemente, ¿no? Sobre cuatro expresidentes priistas diciendo, más allá de la reforma, que votarla es la muerte del PRI. Entonces, están metiendo presión. Yo creo que el escenario no ha cambiado demasiado, que el PRI va a votar, que una parte de los priistas van a votar la reforma y otra parte no. Y pues de esta manera cada quien podrá, ahora sí que cuentas separadas, ¿no? Cada quien podrá ir y presentar su recibo individual.
Su recibo individual. Porque a lo mejor la pregunta, Salvador, es, ¿importan los expresidentes del PRI? Es decir, ¿cuánto importan los expresidentes del PRI?
Sí, yo creo que sí importan.
En términos de operaciones, Salvador, te pregunto, es decir, todos tuvieron una historia y todos tal, pero en términos de operación hoy.
Bueno, yo creo que, Carlos, hace un par de meses empezó un run de que había que discutir qué hacer con el PRI. Y pues cuando uno decía, ¿y quién está hablando? No, pues Lerdo de Tejada, decías, no, es broma, pues, o sea, Fernando Lerdo de Tejada, pues muy respetable como persona, pero no importa en términos priistas. Eso, pues, no parecía de verdad una convocatoria a un debate. En este caso, creo que es bien interesante lo que ocurre con la mesa organizada por Samarripa y en el periódico Reforma, y donde hay cuatro expresidentes de momentos creo que clave, Dulce María Sauri con final de Cedillo, la primera derrota que tuvieron, y recientemente presidenta de la Cámara de Diputados, priista, por supuesto, ella, y el que fue director de Comisión Federal de Electricidad, que no será mucho peso dentro del partido, a pesar de que fue presidente, pero es un voto, y Morena necesita cada voto o perder los menos posibles, y ese señor Ochoa es muy difícil que vote a favor de la iniciativa si no se le cambia algo sustancial. Dulce María dijo que no se puede cambiar nada sustancial, que hay que archivarla o de plano desecharla. Manlio deja un espacio de vaguedad ahí, dice que pues no hay que votarla, hay que dejar todavía ahí. Y finalmente está el que fue el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Esos yo creo que sí abren como en el ciclismo. El que va en la punta del pelotón le va cortando el aire y los de atrás se cuelan más rápidamente, tienen menos resistencias para avanzar, en este caso para hablar, para plantear escenarios. Creo que nos falta una voz. Falta la voz de Miguel Ángel Riquelme. Riquelme, creo, ha venido haciendo críticas, por ejemplo, con la aprobación de esta iniciativa que quiere regularizar los autos chocolate, está diciendo que les va a tocar pues, a ellos lidiar con el desastre que se va a armar con esta política determinada por el presidente López Obrador. Y creo que cada gobernador, como Riquelme, son pocos gobernadores priistas, pero va a tener sus diputados, hay un puñado que, insisto, voto por voto de esos diputados pueden generarle una fractura al bloque que se necesita para alcanzar la mayoría, pero sobre todo pueden representar una fractura con respecto hacia dónde quiere ir el PRI, porque luego, por supuesto, tendrá que explicarse frente a la sociedad que habían prometido ser oposición y a la de primera de cambios se doblaron, o a lograr un mínimo, o sea, un piso parejo mínimo donde quepan la mayoría y algunos sí tengan un disenso, pero que se vea que se hizo un esfuerzo por revisar la iniciativa, tratar de mejorarla o desecharla, y que al final cada quien, comillas, votó en conciencia. Ese voto en conciencia en el PRI nunca ha existido.
Me gusta tu figura esta del ciclismo, porque me gusta el ciclismo, pero creo que esto de, claro, quien abre camino. Y ciertamente lo de Ochoa es el primer peñista que medianamente hemos oído defender su reforma. Nacho Marván, ¿cómo la ves tú?
Yo, primero lo de Bartlett no tiene desperdicio. Agarró todo el estilo de Javier Lozano y a reventar la reforma prácticamente. Yo no le ayudo absolutamente a nadie, cuando todo indica que, pues, quiera o no el presidente López Obrador, se tiene que abrir un espacio ahí de negociación, porque si no, tal como está, no la pasa ni AMLito ni Moreira, porque aún para conseguir los votos que se requieren, todo indica que se requieren hacer ajustes, incluso como ya lo dijo incluso el propio Monreal. Yo creo que el dato de los presidentes del PRI es gente que andaba por su cuenta, digamos, por su lado, aparentemente no tan activos o prácticamente inactivos relativamente o no visibles, pues fue un tema que los juntó tanto en función de la reforma, pero sobre todo en función de qué hacer con la dirigencia o cómo relacionarse con la dirigencia del PRI, que no está muy sólida, que digamos, y lo que, como dijo Carlos, yo creo que están haciendo presión por abrir una negociación, digamos, para que el PRI, si acaso vaya abierto con una negociación. Y ahí es interesante el de que si tiene futuro o no tiene futuro, porque Moreira recibió, digamos, los recados, prácticamente los minimizó de los presidentes, pero su esposa Carolina dice, bueno, también hagamos cuentas, la caída del PRI viene después de haber votado esa reforma energética, entonces tampoco hay que morirse en la raya por la reforma energética de Peña,
Sí, en la interpretación de que fue esa reforma la que hizo lo otro.
Pero de la secretaria general del PRI, no mía.
Sí.
que la esposa de Moreira.
Ahora, lo que está claro es que la bronca allá adentro, digo, sabemos que en Morena la bronca está buenísima adentro, pero se ve que la bronca dentro del PRI está dura, ¿no? Porque algo raro respondió Alito diciendo, espérenme, ustedes qué son el pasado, nosotros vamos a analizar y ver. Digamos que por lo menos la reforma sí los ha puesto a pelear y a discutir otra vez. Y bien decía Nacho, ¿no, María? Ha reactivado a algunos que a lo mejor estaban tranquilos, ¿no?
Bueno, pues lo último que habíamos sabido de Manlio Fabio Beltrones tenía que ver con las cuentas de su familia en Andorra, ¿no? De su hija. No había aparecido por ninguna parte. Lo mismo se puede decir de los otros, pero Manlio Fabio Beltrones siempre ha sido pues, un personaje central en el PRI y que además siempre aparecía cuando había momentos, digamos, de negociación tan, tan importantes o claves como lo es este mismo momento, Carlos. Ahora, yo pienso que también Alejandro Moreno, pues es que ahorita se está abriendo, digamos, paso a codazos, porque no alcanzo a, o sea, a la hora, hacer cuentas es imposible en este momento, ¿no? Tiene buena parte de los diputados, pero no tengo claro cuántos, ¿no? No tiene los suficientes para que él tenga la última palabra, ¿no? Para ser determinante en lo que suceda con la votación. Ahora, también, pues a mí me parece que esto no solo está pasando en el PRI, ¿no? Como hay unos personajes, como ustedes mencionaban, ¿no? que piensan que la reforma no sirve absolutamente para nada y que es una absoluta regresión, y otros que piensan que hay que discutirla y que se le pueden mover algunas cosas para hacerla funcionar, pues lo mismo pasa de alguna manera en Morena.
Salvador Camarena.
Yo creo que hay que, insisto, ver que esta reforma va a cambiar, digamos, algunas coordenadas. En el PRI podría significar o que un poco como decía Nacho, regrese una veta revolucionaria que se finca mucho supuestamente en el patriotismo. La entrevista que le dio Rocío Nale al periódico El País esta semana es muy interesante por dos cosas, porque hay argumentos falaces, como que siempre que la energía eléctrica pueden ponerle a la ley un transitorio que diga que siempre va a costar menos que la inflación. Claro que pueden ponerle el transitorio y prometer eso, lo que luego ella decía, y siempre Hacienda o la CFE van a absorber el costo de eso para que los mexicanos no lo terminen pagando. Pues no existe tal cosa, ¿no? Si hay un subsidio o un rescate de alguna circunstancia, los que lo vamos a terminar pagando somos los consumidores. Pero eso, por un lado, y lo otro es el principal argumento de este gobierno es el nacionalismo, el patriotismo. Se ven en Cárdenas, pues ya quisiéramos, se ven en López Mateos, no quisiéramos porque fue un presidente muy represor, pero sin lugar a dudas, ahí entrampa a otros, entrampa a el PRI particularmente. Hago una acotación, Carlos, solo para que no se preste a confusiones, hablé de votos y mencioné a Enrique Ochoa. Enrique Ochoa fue diputado en la pasada legislatura, ya no renovó en esta, pues en esta coparon los espacios a Alito Moreno y a
bueno, pero está Ildefonso. Cambiamos a uno por Ildefonso.
Pero espérame, deja digo algo de Alito Moreno. Creo que en buena parte Alito Moreno tiene una oportunidad. Si logra hacer que este partido transite incluso al nacionalismo, como se entienda hoy en 2021 eso en México. Digo como se entienda porque de repente quieren regresar al nacionalismo del general y pues ahí yo sí veo medio complicado volver a esos tiempos, pero digamos que si encuentran una fórmula donde se presenten como en un espíritu nacionalista, logramos esto de la reforma que nos propuso el presidente y le entregamos esto a los mexicanos. Y más o menos salvan cara, a lo mejor Alito Moreno pasa a ser don Alejandro Moreno, porque uno no le diría Manlito Moreno o Manlito Beltrones, digo. Uno, a los presidentes del PAN, salvo a algunos como Enrique Ochoa, uno les tenía cierto respeto porque sabía que se habían ganado un lugar en una organización muy compleja, muy, digamos, no solo histórica, sino que ha tenido que vivir muchas cosas. Y en cambio, Alito también tiene una oportunidad de decir, bueno, de esto estoy hecho. Y a lo mejor, si no logra, seguirá siendo Alito y el PRI no será más el PRI.
Ahora, para que el PRI siga existiendo, y es decir, esta discusión adentro del PRI de la reforma, Nacho, más vale que le salga bien, porque cuando uno ve los estados en donde va a haber elecciones de gobernador el año que viene, podrían quedarse sin ninguna de las del año que viene.
Sí. Yo creo que para que le salga bien tiene que pasar un poco lo que señalaba Salvador. Es decir, si Moreno, digamos, Alito logra primero un bloque, digamos, de priistas. Y una cosa es que sean de él o no sean de él, pero de ahí a que lo pueda disciplinar y conducir, eso está por verse. Pero si logra, digamos, a articularlos, cuestionarlos en torno a una posición, y al mismo tiempo logra que su posición tenga impacto, digamos, en la reforma y se hagan algunas modificaciones, pues sí va a aparecer, sí, el ministro va a tener un liderazgo real y de otro tamaño, no solo hacia dentro del PRI, sino hacia afuera. Si simplemente la reforma no pasa porque Alito no pudo, digamos, articularse ni de un lado ni del otro, sinceramente, pues quedará absolutamente debilitado como líder frente a estos expresidentes y demás.
Porque sea como sea, María, y quiero insistir en eso, el próximo año, de las 6 elecciones para gobernador, hoy gobiernan 3, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca. No vaya a ser que se queden sin ninguna de esas 3, ¿eh? Y no los veo ganando ni Tamaulipas ni Aguascalientes. Y esa discusión los lleva de cierta manera a los estados, o no sé si me equivoco, o es demasiado puede, local para eso.
Le puedes ir restando Oaxaca.
No, Oaxaca, por supuesto que esa no.
O sea, sí, eso ya no, parece que no hay discusión.
Y Hidalgo, si Guerrero parece que está bastante entregado también al otro lado, ¿no? Es decir, tienen que llegar bien acomodados para el próximo año, ¿no, María?
No, pues claro que tienen que llegar bien acomodados. Y además, en los que pueden tener alguna posibilidad, pues van a tener la posibilidad en alianza, Carlos. Por ejemplo, pienso en, como decía Nacho, ¿no? Oaxaca ya hay que eliminarlo de la lista. Lo mismo Quintana Roo. Pero en Durango, por ejemplo, pues tienen posibilidad siempre y cuando vayan en alianza. Y pues claro que la alianza estará acabada o no, depende de lo que resulte de esta votación.
Y para ir en alianza van a tener que portarse bien con sus aliados, ¿no, Salvador?
Bueno, van a tener que tener un argumento, Carlos, porque Dulce María Sauri, insisto, decía que hay que desechar la iniciativa. El PAN está por esa opción, está claramente en ese mismo argumento. Pero, bueno, creo que si hay una cosa es valiosa de todo esto, es que hoy sabemos todos nosotros un poquito más de nuestro recibo de la luz. Ya nos metimos a ver cuál es la tarifa que pagamos para ver si el Oxxo paga menos que nosotros. Y no es cierto. Es un argumento falaz en la mayoría de los casos.
Depende de quién. ¿Tú ya viste tu recibo?
Yo ya vi el mío y pago 0.87 centavos. O sea, sí, yo ya vi el mío. Pero el súper de enfrente quizás sí tiene esa duda y es legítima, Carlos. Si ese esquema se puede ampliar para otros, como el súper de enfrente, que tiene a una cuadra un Oxxo, pues a lo mejor hay un espacio para, insisto, salvar la cara y para que digan, oigan, pudimos revisar y pudimos mejorar. No creo que el gobierno esté en esa clave, sinceramente. Creo que el gobierno está en la clave que tú has mencionado de esto es, entre otras cosas, no creo que solamente, pero fundamentalmente quizás sí coincida, un martillo ideológico de activismo y de propaganda y de el presidente en la calle de nueva cuenta arrastrando su movimiento. Pero sin lugar a dudas, pues qué bueno sería mejorar los esquemas bajo los cuales se producen energía y energía limpia y energía a buen precio, pero no necesariamente esa es la iniciativa que presenta Rocío Nale.
Nacho, ¿en qué?
Yo creo que en términos de opinión pública está muy clara, digamos, la campaña del gobierno a favor de recuperar la electricidad, etcétera, etcétera, y la campaña contraria, no claramente encabezada por alguien, de esto es el desastre, la regresión total, etcétera, etcétera, digamos, son como los polos en que se están manejando. Y ahí yo sí siento que el gobierno va ganando. Los argumentos técnicos finos y demás no están en para dónde se va a inclinar un voto o el otro. Ahí todo, yo lo veo bastante más burdo en última instancia, ¿no? Luego sí quisiera agregar una cosa de lo de Bartlett, porque me llamó mucho la atención, que él dice que, digamos, yo para mí el punto más controvertido de la iniciativa es se van a cancelar los contratos. Pues eso es una salvajada ponerlo en una reforma constitucional. Y él alega que eso, que sería, digamos, aplicación retroactiva. Y se hace bolas, Bartlett, diciendo que el general Cárdenas aplicó retroactivamente la expropiación, no tiene la menor idea de lo que pasó ahí. Ahí, simple y sencillamente, por supuesto que se pagaron indemnizaciones con el apoyo inclusive o la mediación mucho del presidente Roosevelt en un momento determinado, e incluso hubo que venderle petróleo a los nazis para poder pagar las indemnizaciones, pagar y pagando, donde se sí estuvo en juego y se logró la no retroactividad, es en la Constitución de 17, con respecto al artículo 27, y atrás había una revolución, no una reformita constitucional.
No, no les des ideas, Nacho.
O sea, sí, primero no les des ideas, pero segundo, ¿en serio Bartlett se habrá equivocado en algo? No sé, Nacho. Muy duro.
No, pero completamente convencido. Yo lo oí completamente convencido. Una tergiversación de la historia completa. Sí. O sea, no sabe realmente.
Pues no fuimos a. No es hasta clásica la foto del marranito y el guajolote ahí, llevándole al general Cárdenas los ahorritos del pueblo mexicano.
Para pagar.
Exacto.
No sé, me extraña mucho que Manuel Bartlett se equivoque en algo, como lo dice Nacho Marván.
Solo cuando cuenta sus casas se hace bolas.
Yo soy escéptico porque a mí, la verdad dice que el gobierno me apoyó este mes, lo acabo de ver enfrente de mí, con 324 pesos para mí.
Uy, que se entere de dónde
vives. Qué afortunado, Carlos.
¿Eh?
Soy casi. Afortunado, oye.
Es que vivo en un Oxxo.
Vámonos
ya. Vivo en un Oxxo.
Hasta donde yo me quedé, digamos, te apoyan si hasta abajo en un consumo. Si te pasas ese consumo, olvídate, se dispara.
Sí, es un consumo ya, digamos, promediado, no es el de un mes y ya caes en el escenario. No,
y que hay que estar cuidando.
Así que vamos a apagar la luz de este botón.
O pasándose muchas horas en el Oxxo al día.
Gracias, María.
Gracias a ustedes.
Gracias, Nacho.
Bueno, que les vaya muy bien a todos. Suerte.
Salvador, nos vemos la próxima semana.
Cuídense mucho.
Gracias a todos ustedes. Nos pueden escuchar en asícomosuena.mx, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio o ahí donde usted prefiere escuchar sus podcasts. Que tengan una muy buena semana.
FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music, o allá, donde usted escuche sus podcasts.